Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, hablando con Miguel Ramón Jara, responsable y mecánico de la tienda de bicicletas Tricicle de Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a comentar, nos vas a ilustrar un poquito sobre los diferentes manillares que podemos encontrar en el mercado, y en particular, ¿por qué no?, sobre también los que hay de bicicleta de montaña y de carretera, ¿no? Las dos especialidades más relevantes.
Sí, mira, pues siendo así un poco escuetos, estaríamos hablando de los de montaña, que sí. Las diferencias solamente serían entre planos, sí, y de doble altura.
Has dicho, perdona, es que no soy muy, muy técnico justamente en manillares de montaña. Y doble altura.
Eso significa que tienen el pequeño giro para que... O sea, que no son una recta, digamos, el manillar.
Y es un poco un avance más alto para que el manillar sea un poco más corpulento. Correcto. Y luego tenga mayor ángulo a la hora de cogerlo. Más bien sea para cerrar hombros o abrir, para tener un mayor control de la bici.
Muy bien, perfecto.
Esa sería la diferencia entre montaña. Estaríamos hablando de que podría ser de aluminio y de carbono, como siempre.
Y luego,
de ahí ya...
Antes de saltar y dejarnos los manillares de montaña, también lo que cualquier usuario de bicicleta ve, hay una serie de accesorios, sobre todo en bicicleta, vamos a decir, de montaña, donde tú, para acoplarte o cogerte a la bicicleta, tienes una especie, vamos a decirle, que los como cuernos, de cuernos, famosos, sí, no sí, quería decir utilizar la palabra cuernos, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos todos, unos cuernos donde tú también te sirve para acoplarte un poquito mejor y ser más aerodinámico a la hora de dar pedales sobre la bicicleta de montaña, ¿no?
Los avances ya no, cada vez se usan menos, pero sí que eran para ayudarlos y tener una mayor agarre cuando estás subiendo y estás apretando de pie, pues te cogías a ellos y tenías un mayor control para poder balancear la bici y hacer más fuerza. Pero hoy por hoy casi se usan menos, ya una por ligereza y otro ya por moda, más que... Pero porque realidad, muchos componentes, sean buenos o malos, también desaparecen por moda.
Pero los acoples esos, en realidad te queda mejor ángulo para la muñeca, para agarrarlo, que un manillar normal, ¿no?
Sí, para, sobre todo lo que estaba diciendo, para escalar, más que para una conducción normal. Para escalar en una subida técnica o así, para ponerse de pie, pues sí que es más cómodo.
Yo creo que fuerzas menos la muñeca si están así puestas en la claro, posición de los acoples, ¿eh? Yo creo.
Bueno. Bueno. Y luego hay poco más, habría que decir, porque lo único que diferencian es la anchura. La anchura, por ejemplo, ya depende del corredor lo que necesite.
De todas sea maneras, agresivo. No, lo sí, que quiero decir que la anchura del manillar, ¿en relación a qué? ¿A qué podemos tener referencia a la hora de elegir una anchura u otra de manillar?
Pues al estilo de pilotaje y luego también a la espalda del corredor, pero depende del piloto necesita, si es más agresivo o menos agresivo, un manillar. Uno muy corto daría una bici muy, muy nerviosa, sí, y una más ancho llevaría una bici con mayor control.
¿Y si queremos una conducción cómoda?
Pues más o menos lo que nos pida el cuerpo, porque...
Pero entiendo que sería un manillar cuanto más ancho mejor, ¿no?
Sí, cuanto más ancho, más cómodo, una posición más relajada y una bici menos nerviosa a la dirección.
Vamos, no lo sé.
Sí, permitidme intervenir. Sí. Es que me estoy acordando ahora, cuando Pepe está hablando de la anchura, me estoy acordando que de vez en cuando se ve algún fenómeno por ahí con bicicleta y lleva una manillar tan ancho que parece que sea el Santo Cristo de la Fe, cuando estaba abierto.
Pues tampoco es eso.
Eso es una auténtica barbaridad. Y son bicicletas de montaña que van por ahí. Y además los ves encima de la carretera, ¿no? Por ahí. Entonces, claro, la anchura yo creo que más que lo que son los hombros, que son las protuberancias que tenemos en el hombro después de la clavícula, más que eso, yo creo que pasar de ahí es una exageración. Es decir, creo que es lo que en principio... Eso más el acople y ya está. Lo demás creo que es... comerse todo el viento y comerse todas las ramas que hayan.
Pero vamos...
Por ejemplo, sí que se usan manillares muy, muy anchos, pero porque tienes que tener un control muy rápido de la bici y aguantar muchos golpes, embestidas de las piedras al tren delantero.
Claro, sí, por supuesto. Eso sí, son cosas... nos hablabas, y en cuanto a precios, entre unos manillares de fibra de carbono y otros de aluminio, ¿qué precios podemos estar hablando?
Pues un manillar de aluminio ya medio bueno, estaremos empezando en 30, 40, 50 euros. Sí. Y luego ya carbono, pues desde 80, 90 ya hay algunas marcas que tienen, hasta ya como siempre lo que queramos. Porque en esto siempre hay... artículos muy, muy minimalistas, muy ligeros, que se suben mucho, mucho el presupuesto.
Pero realmente, para la diferencia de precio que hay, ¿tú crees que merece la pena el manillar de carbono?
Son gramos. Ya la confianza ya es máxima, pero son los únicos gramos. El que va buscando gramos por un sitio de la bici, por otro, sí, y no, te puedes claro, quitar, pues igual 80, 90 gramos de un golpe, pues eso. Pero solamente son la diferencia... No es ni mejora ni peora, es solamente peso.
Está claro. Y en cuanto a manillares de carretera, ¿qué nos puedes contar?
Pues de carretera hay dos tipos, que serían los de ruta, sería el normal, el de nivel normal, y luego está el compact, que lo único que tiene son los cuernos un pelín más cortos y es un pelín más agresivo el manillar. Lo que es el caracol de cógese abajo, sí, es un pelín más corto en los compact. Y luego ahí la medida sí que va casi, casi a lo que son los hombros. Si tú tienes 40, 42, pues ya sabes que el manillar va a ser un 40, un 42. Uh-huh. Y uh-huh, ahí poco más hay que explicar. Ahí lo único que son de carbono, algunos ya son anatómicos y no hace falta llevar en el superior cinta y es más cómodo para dejar las manos relajadas en el manillar.
Yo lo, también lo que he notado y tengo son los típicos manillares, cuando tú dices de caracol, la curva esta que tenemos, que es totalmente una curva, una semicircunferencia, y otros donde la parte inferior es ya hay un tramo recto, que coincide ya con la parte final del manillar, en la parte inferior. Y mi experiencia es que de los dos manillares, el de lo que es la semicircunferencia y ese manillar que acaba en una zona recta, y yo creo que, por lo menos para mí, es más cómoda en principio el manillar que acaba es mucho más económico el manillar que acaba en un tramo recto, donde puedes adaptarte, acoplarte, yo creo que mejor que el típico o el clásico manillar totalmente de esa semicircunferencia.
Pero acaba en un tramo recto, te refieres a la parte inferior, que sea recta.
Sí, la parte inferior es un tramo recto, es decir, comienza, sale del manillar de la parte superior con esta semicircunferencia, y en vez de, pues bueno, cuando pasa ya, cuando lleva
cuando
más...
bajas a la parte de
cuando
abajo.
Cuando lleva más de 90 grados, la parte, pues allá a los 100, 115 grados, es donde comienza la parte recta hasta encontrarte con el final del manillar, que te acaba también en recto. Entonces ahí es donde la mano, yo lo que noto o aprecio es una mayor sensación de seguridad, donde cojo el manillar con mayor fuerza. Es una sensación, y yo también me gustaría apuntar estas dos diferencias en cuanto a la geometría del manillar.
Sí, pero es que eso tiene cosas curiosas. Es que, si te fijas, todavía hay corredores profesionales que prefieren el manillar cuya curva es continua, digamos, no es discontinua, como el ergonómico que estás diciendo tú. Y es curioso que hay algunos de altísimo nivel que todavía van con ese que es de una redondez, digamos, sí, total, sí, sí. Aunque no sea obviamente circular todo, ¿no? Claro. Es así de, digamos, forma como una especie de parábola, ¿no? Que va haciendo así, va redondeando. Y lo que dices tú, el ergonómico este, lo que pasa es eso, es que este es que tiene dos posiciones diferenciadas, me explico, por lo menos a mi entender. Tiene una posición, que es la posición intermedia, que es la que es una recta, que es cuando se coge, digamos, la mano en plan de hacer la máxima fuerza posible, bien que sea un sprint o bien sea cuando vas tirando, que viene viento en contra y hay que agachar la cabeza y coger fuerza. Eso cuando es. Pero es que luego tiene la otra parte, que es la parte esa última que dices tú, que es la que teóricamente debíamos de montar el manillar para que estuviese horizontal con respecto al suelo, que luego que es cansado y lo ponemos así, porque siempre cada uno le gusta un poquito de elevación y tal. Y esa última es muy práctica cuando vas agachado y lo que quieres hacer un poco es no ir tan estirado, pero claro, al cogerte más cerca de las piernas, digamos, entonces te acurrucas más, ¿me entiendes? Entonces sí, lo pones ahí, entonces puedes cambiar entre la de máxima potencia y esta otra. El problema de esta otra que dices tú, ¿sabes cuál es? Que no tienes acceso al freno, ojo al dato.
Mientras que en la de máxima potencia sí que debes llegar al freno, si tienes bien montados los frenos.
Entonces esa es la diferencia, ¿me entiendes?
Y desde aquí un comentario sobre todo para las grupetas estas de cicloturistas, donde muchos compañeros que van en mitad del pelotón llevan las manos en la parte superior del manillar y alejadas del freno. Eso, señores, eso nunca. Siempre las manos, cuando vamos en grupo, siempre los dedos sujetando la palanca de freno, porque cualquier imprevisto, el tiempo de reacción mínimo es cuando tienes ya los dedos junto a la palanca de freno y puedes reaccionar rápidamente. Y aún así algunas veces llegamos tarde. Imaginemos cuando tenemos que reaccionar, levantar la mano del manillar y bajarla a buscar la palanca de freno. Ahí seguro que llegamos tarde. Eso yo creo que los cicloturistas que tienen cierta experiencia, pues no hace falta comentarlo, pero sí aquellos que están comenzando.
Y yo en general no veo muchas diferencias con los manillares de la gente, pero lo que sí veo últimamente es muchísima gente con acoples de triatlón. Se ve que eso está teniendo un cierto éxito y hay mucho practicante, ¿no, Migue?
Sí, a ver, para el triatlón lo que sí que hay son diferenciados dos manillares, que es el de crono, que conocemos como el de crono, para poderse acoplar perfectamente a la bici, y luego están los cuernos, que te puedes colocar, te puedes acoplar, pero ya no es una posición tan, tan agresiva. La diferencia está más que en el uso, está en las competiciones, porque no en todas las competiciones puedes llevar manillas de crono, porque si no, en las que hay mucha gente, lo que piden es, lo que obligan son manillares normales y los cuernos o los avances no salgan de las manietas. Para que...
Por peligrosidad, ¿no?
Un acercamiento no enganchar a otros corredores. Y luego ya en las de crono, de normal las carreras están consideradas con drafting prohibido, que es que no te puedes coger a rebufo a ningún otro corredor.
Está claro. Y ya para último, precios de manillar de una bicicleta de carretera.
Una acople de eso está, ¿en cuánto vale?
Una acople de aluminio, los primeros estábamos hablando 60-70 euros. Yeah. Aunque sea una piececita pequeña, haces mucha fuerza y tiene que ser una pieza de bastante calidad. Y luego ya, pues como siempre, de carbono, los más ligeros, más minimalistas, pues está entre 200, 300, los acoples. Y luego un manillar también, pues ya ahí se dispara el precio porque ya lleva cableado interno para poner las manetas delante y ya sería más caro.
Muy bien, pues como siempre decimos, todos estos artículos, estos accesorios para bicicletas los podéis encontrar en la tienda de bicicletas Tricicle en Sueca. Miguel, muchas gracias por tu colaboración y te emplazamos para el próximo programa.
Venga, muchas gracias, adiós.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues nada, que como dijimos la semana pasada, se están desarrollando una serie de competiciones ya, estas que son las primeras del año, y el británico Mark Cavendish, brillantísimamente, diría yo, se llevó la sexta y última etapa, a la vez que la general, en la Vuelta a Qatar. Bueno, pues la verdad es que fue brillante porque se vio en el último kilómetro, se vio encerrado, no tenía ayuda, pero a la buena manera, es decir, a la manera de nuestro campeón Oscar Freire, pues supo maniobrar y hacer inútil el trabajo de Astana y el Sky, que querían comerle la etapa. Entonces venció y al mismo tiempo venció la general. Bien, pues ya tiene una el amigo Cavendish. Otra que ha terminado ha sido el Tour del Mediterráneo, que se la llevó el sueco Thomas Ludvig, y en la última etapa, cuento un poco por la curiosidad, que la venció en el Mont Farón el francés Jean-Christophe Piroz, del AG2R. Pero la anécdota del día fue que el equipo Garmin Sharp tuvo que abandonar la etapa esa, no pudo competir, porque por la noche todas las bicicletas del equipo se las guindaron. Con lo cual no tuvieron más que irse para casa. En fin, no era en España. En otros sitios pasa.
Ese comentario también. Está bien añadirlo.
Sí, sí. Bueno, hombre, es que hay que pensar que en todos los sitios cuecen habas.
¿En qué país era, Vicente?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé, porque no lo sé. Es que lo he mirado y, en fin, perdonadme la ignorancia, pero el Tour del Mediterráneo de este año no le vi el recorrido y el Mont Farón este, pues no sé dónde puede estar, no lo sé. Pero igual si lo buscas tú ahora, que te veo echando mano ahí del iPhone ese o del Samsung, y buscas, se llama Mont...
Nos pondremos manos a la obra.
Mont Farón, mira, ahí lo tienes. Bueno, vamos ahora de fichajes, de cosas de estas. Una cosa curiosa también, en cuanto a fichajes, ha sido que el Euskaltel pues ha logrado mantener los puntos, que esos que utiliza la UCI por, en función de los corredores que tienes, cada uno de los puntos que suman, vamos, esto que le está llevando por acá la amargura al equipo Katusha.
Exacto.
Bueno, pues lo ha logrado gracias a los últimos puntos que ha conseguido al fichar al corredor marroquí Tariq Chaoufi, que, bueno, pues parece ser que es un corredor de allá que tiene buenas... buenas perspectivas, y entonces, pues gracias a ese fichaje...
Campeón africano...
O sea, acordaros lo que decíamos del Euskaltel, aquel cambio que había dado, o el salto, el doble salto mortal que había dado de dejar de utilizar gente de la tierra, nada menos que, ya te digo, un chico del Magreb, que bueno, pues nada, que desde aquí le deseamos que tenga muchos éxitos. Y en cuanto a otro asunto pendiente, que sabéis que lo tenemos, es que esta semana, justamente, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, se decidirá, o sea, dará el fallo sobre la reclamación que hizo el equipo Katusha con respecto a no incluir al equipo, a pesar de tener en él a Joaquín Rodríguez Purito, número uno de la UCI, pues a pesar de eso, no incluirlo en la licencia esta de World Tour, que es la que te da automáticamente pase para las grandes vueltas. O sea que esta semana es cuando se decide. No obstante, como ya dijimos también la semana pasada, Joaquín Purito Rodríguez está convencidísimo de que sí, de que hay que seguir en el Katusha y que se va a cumplir el calendario y que va a salir todo bien. Bravo, bravo Joaquín, porque aparte de ser valiente en la bicicleta, eres valiente también en cuanto a mentalidad y optimismo. Esto lo tenemos. De lo demás, cosas que os diría, pues que titulares. La operación Puerto será una farsa si no salen otros deportes. Bueno, pues sí, ciertamente. Pero me temo que no van a salir.
Eso lo están comentando ya todo a nivel internacional.
Sí, claro.
Ese titular que acaba de dar.
Sí, esto lo está diciendo desde Francia, lo están diciendo.
Sí, sí.
El director del Tour, nada menos, Cristian Prudhomme. El director de la Vuelta a España dice que caiga quien caiga, eso me suena a algo, ¿verdad? Me suena a conocido. Sí. Caiga quien caiga, hay que llegar al fondo en el juicio. Bueno, pues...
Pero había una coma en medio, lo decían por el programa. Caiga quien caiga. Para mí
que sí. ¿No? Es que de verdad, es que yo... Esta hipocresía, yo es que de verdad es que no... Ay, Dios mío. Ahora, viene por lo que viene ahora. Resulta que en la Gaceta de Italia han sacado una fotocopia, esto parece los papeles de Barcelona, pero en lo otro, cuando veo aquí la fotocopia, una fotocopia del plan de entrenamiento que el amigo Fuentes, don Eufemiano, le tenía acoplado a nada menos que al Bello Cipollini. Y aquí pone, Bello Cipollini, el león, entre comillas, cazado. Bueno, la verdad es que son para echarse a temblar el detalle y las cosas que en el año 2002, que por cierto fue, según pone aquí, el mejor año de Cipollini, que ganó muchísimas cosas, pues entonces se exponen fecha por fecha cantidades y especialidad, digamos, de ayudita que iba este hombre. Entonces, como antes y durante todas las etapas que después consiguió ganar, pues había de todo, había EPO, había hormona de crecimiento, había transfusiones, todas las cosas estas, y para terminar el esto en el Mundial, que lo ganó, y se hizo la friolera de una, todo esto estamos hablando según pone allí, se hizo la friolera de una transfusión utilizando tres bolsas de sangre, de 250 mililitros cada una, eso fue justo antes de empezar la cita mundialista en Zolder, que ganó con 35 años, ganó. Claro, ante semejante escándalo, pues estos los italianos, pues como que se han echado las manos a la cabeza, no sé cuánto, entonces lo que digo yo de la hipocresía, ¿no? Pero por favor, que estamos hablando de hace 10 años, pero un periódico como La Gaceta, que se supone que hay gente que sabe de lo que es el mundo del ciclismo, ojo, y el mundo de la alta competición, llamo yo, porque no voy a hablar del ciclismo, el mundo de la alta competición, y de los deportes agonísticos y de gran resistencia, y se echan las manos a la cabeza como si se hubieran descubierto que el cielo es azul y a veces se pone negro. Bueno, pues es que francamente... Yo no lo entiendo. Pero bueno, esta es la noticia. Él lo niega todo y que continúe la bola.
De todas formas, para apuntillar un poquito más a lo del tema de la operación Puerto, es que a partir de hoy van a desfilar
también.
Por los tribunales ya pues las personas a las que iban destinadas, o las principales personas que iban destinadas, estos supuestos, vamos a ver...
Tratamientos personalizados.
Fármacos.
Sí. Hoy, por ejemplo, creo que he leído yo hoy en internet esta mañana que venía Vaso. Vaso y no sé, dos más. Vamos, tres muy importantes venían.
Exacto. Hoy. Sí, creo que también pasaba Roberto Heras.
Me ha chocado Vaso, pero bueno, que poco a poco después siguen pasando todos.
Van a pasar todos por el tribunal. Sí. Y vamos a ver si este desfile va a acabar simplemente en una farsa o realmente esto va a dar realmente información para destapar todo lo que esa trama tenía montada, supongo, que en su día.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, para los que antes he nombrado yo de pasada el tema de los papeles de Bárcenas, pero es que no voy a entrar mucho, simplemente dejar un apunte, una pincelada. Fijaros si tiene analogía y si tiene la gran semejanza que tiene la historia esta de ciclismo con sus declaraciones, los papeles, las fotocopias, todo lo que está pasando, con lo mismo de la financiación de partidos y de cosas de estas y tal que está pasando aquí. O sea, es que todo está basado, para mí, una cosa que todo el mundo sabe, pero que todo el mundo niega hasta que la evidencia se impone, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísima, muchísima analogía y en el fondo, pues es una tremenda hipocresía, pues está todo el mundo ahí igual metido. Pues bueno, señores, diría, esto es lo que hay, vamos a cambiarlo, venga, lo cambiamos todo y punto pelota, ponemos todo patas para arriba, pero mientras no se ponga todos patas para arriba, que no me digan a mí que el que llegó segundo, ese iba limpio total y el Cipollini le sacó ese día una décima. El otro iba limpio total y Cipollini iba con tres bolsas de sangre, con no sé cuántas. Pues perdone, no me lo creo. Ojo, y los dos son magníficos ciclistas y posiblemente Cipollini, pues en ese momento, pues ganó, a lo mejor estaba un poquito mejor que el otro. Pero que bueno, que si no, imposible.
Pero que iban con el mismo coche.
Yo, vamos, es que sí, ojo.
Con la misma cilindrada del mismo coche.
Insisto, y creo que eran los mejores sprinters del momento. O sea, que yo no estoy quitándoles absoluto, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, sí, es que es así. Pero bueno.
Lógicamente.
Y lo último es que la compañía de seguros, pues Total exige al amigo Lance Armstrong, Total, 12 millones de dólares.
Pasaba por ahí en ese momento.
Efectivamente. Y bueno, eso es todo, porque lo demás, pues, más operación por detrás, que no vale la pena al final, no vale la pena hablar.
Nada, añadiremos a tus noticias, Vicente, que fueron 250.000 euros en bicicletas lo que le robaron al equipo Garmin, una pasada de dinero, y fue en Francia.
O sea, sí, el Mont Faron, pero claro, es que como a lo mejor hay países de otro sitio que son francófonos, o sea, francohablantes, pues entonces por eso tenía yo la duda, ¿no? Ay, 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 que en Francia también hagan esas cosas. Muy mal, muy mal.
¿Tú crees? Pero lo van a reconocer ellos, que existe yo, para mí, en su que territorio.
Debía ser algún extranjero que estaba allí que fue el que hizo la faena.
Sí, yo creo que sí.
A mí que es eso.
El problema es que que ahora mismo las fronteras están muy abiertas.
Efectivamente.
¿Quieres? Bueno, no lo sé, pero deberíamos de tocar ahora el desgraciado.
Pues sí, la verdad es que sí, porque igual después no nos da tiempo y así. Exacto. Bueno, pues una vez más, ayer por la mañana, sobre las 11 de la mañana, que es lo que me... Es que alucina, es que esas cosas te ponen los pelos de punta, señores. A las 11 de la mañana, ya no son las 8 cuando decíamos que salíamos. Ojo el domingo por la mañana cuando salgas, porque a las 8, pues, hay más peligro, que la gente, los chavales están saliendo a las discotecas y tal y cual, y todo el mundo, sí, ya, mucho cuidado. Pues no, señor, a las 11 de la mañana, señores, en una carretera con un arcén como un piano de grande, pues un señor de 21 años... que iba con más del doble del límite legal de alcohol y se está investigando si aparte llevaba alguna cosita más, alguna pastillita, esas que de cuando en cuando también se mete el personal en el cuerpo, pues se llevó por delante a dos ciclistas, a los cuales mató instantáneamente, de 34 y 55 años, naturales de Ronda, Málaga, en una carretera que estaba muy cerca de su pueblo, y era a las 11 de la mañana. Y ellos iban por el arcén, una carretera ancha, con dos carriles, eso sí, sin vía al medio, pero ancha, con dos carriles, y con un arcén, ya digo, impresionante por lo que he visto en la película, y el hombre directamente se fue a por ellos. O sea, el despiste fue tan total que se atravesó, pero no es que tuvo bastante con atravesarse y meterse en el carril opuesto, el sentido contrario al que iba, no, es que se metió en el arcén, y encima ellos tenían la desgracia que tenían un quitamiedos al lado, con lo cual no pudieron hacer ninguna maniobra evasiva, y bueno, deshechos, o sea, se ven las bicicletas como están, pues imagínate los cuerpos, con lo cual desde aquí, o sea, es que la rabia, la impotencia es increíble. Como decía un amigo, decía, y con esto termino, y a dar el pésame lógicamente a sus familiares y queridos, como decía, cuando un ciclista se mete mucho con nosotros, pero cuando los ciclistas hacemos alguna mal, nos jugamos nuestra vida y a veces la perdemos, pero cuando un automovilista o un vehículo pesado hace una cosa mal, no se juega su vida sino la nuestra también, y entonces caemos.
Desgraciadamente, esta información que acabas de narrar, que acabas de dar, esta información luctuosa, pues sigue avalando aquel informe que la Universidad Politécnica de Valencia presentó en las máximas instancias nacionales, donde a través de él El informe de accidentalidad ciclista en 1996-2002, creo recordar, donde se recogía el 100% de los accidentes ciclistas en todo el territorio español. Y estoy hablando de memoria, pero creo recordar donde la casuística indicaba que el mayor número de accidentes se daba con luz de pleno día, atmósfera limpia, sin ningún tipo de impedimento, en línea recta y con bueno, el arcén a veces poco transitable o con un poquito arcén, pero simplemente es decir, en las mejores condiciones para transitar por una carretera española es cuando se suele producir este accidente tan con los resultados tan dramáticos que estamos narrando. Simplemente, señores, esto es despiste, falta de atención o coger el coche en unas condiciones no óptimas. Y esto sí que hay que poner freno, porque una cantidad de personas cada vez pues rondando cada año sobre el 80-100 ciclistas que se pierda la vista, que la vista, ojalá fuera la vista nada más, se pierda la vida en las carreteras españolas porque, señores, que van conduciendo un automóvil no prestan la atención, no prestan no solamente a la carretera, a las señales, no ven un ciclista o un grupo de ciclistas e invaden totalmente el carril que contiguo o que va en dirección contraria, incluso pasan al arcén contrario. Señores, es que esto simplemente, bueno, no quiero decir que estos accidentes se produzcan adrede, pero si lo quieres producir adrede, ¿qué más tienes que hacer? ¿Qué más se puede hacer si lo quieres hacer adrede? Por eso de estos micrófonos, simplemente, pues como bien ha dicho Vicente, nuestro más sincero pésame, familiares y amigos de estas desgraciadas nuevas víctimas. Y desde aquí a los responsables, pues que tomen las medidas que ya están en el Código de Circulación, que las exijan, que las cumplan y que lo verifiquen y que lo controlen. Porque en todas las carreteras, no solamente en la autopista, tiene que haber ese tipo de control y de exigencia para que respete los conductores toda la norma de circulación. En esas carreteras secundarias, es donde normalmente los ciclistas, la mayoría de las veces, se dejan la vida. Ahí, por favor, también, tanto se pida el cumplimiento de la norma al conductor del automóvil como, por supuesto, también al propio ciclista. El propio ciclista es el primero que tiene que ser responsable y consecuente con su propia seguridad. Vicente, hasta aquí estas noticias de esta semana.
Bien, pues esperemos que la semana que viene sean todo noticias deportivas y no sean noticias de accidentes y desgracias de estas.
Así lo deseamos y lo queremos.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Ah, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, y hace un tiempo tuvimos aquí a nuestro psicólogo deportivo favorito, José Luis Pardo Lozano de Sinérgica Sport, y en aquella ocasión, José Luis, nos estuviste explicando los 5 pasos para hacer un hábito del deporte, que te los voy a recordar por si no te acuerdas de cuáles eran, que yo sí, los tengo muy bien fichados, que nos comentaste que el primero era mantenerse siempre positivo, un segundo paso que era buscar el momento adecuado, o sea, no salir en cualquier, no buscar, no forzarse, vamos. Uh-huh. El tercero, empezar poco a poco. Cuarto, uh-huh, hacerlo por diversión. Uh-huh. Y el 5, salir en compañía. Buenas tardes, José Luis, primero.
Hola, buenas tardes, sí.
Sobre esos 5 pasos para iniciarse en el deporte, luego, una vez que ya te has iniciado, ¿Igual se podrían simplificar en alguno menos?
Bueno, el tema de... Estamos hablando de motivación, evidentemente, motivación deportiva. El tema de motivación es uno de los conceptos más complejos que existen dentro de la psicología, ¿no? La motivación se compone de muchísimos aspectos, como pueden ser necesidades, deseos, metas, retos, energías que se mueven. Entonces, realmente es un tema bastante, bastante complejo. Intentando simplificar para que todos los radioyentes lo comprendan. Estos cinco consejitos que dimos en su momento sirven para ponerse en marcha. Es decir, cuesta mucho. Después de un parón cuesta mucho empezar, ¿no? Subirse a la bici y empezar a pedalear. Entonces, la mejor manera, bueno, pues cumpliendo estos cinco sencillitos criterios, el que, insisto, el que más pesa es salir en grupeta, porque siempre están los colegas, los amigos, sales, te diviertes, te ríes, no fuerzas, te lo pasas bien. Entonces, bueno, ahí empiezas ya a quitarte el óxido. Claro, pero si seguimos así tampoco llegamos muy lejos. Entonces, sin entrar en el terreno profesional, siempre desde el punto de vista del aficionado, que compite o no, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, ¿cómo se puede continuar? Pues el concepto motivación viene de motivo, de moverse. Entonces, insisto, simplificando mucho los conceptos, dejándome muchos en el tintero, sería tener motivos para moverse. Motivo, moverse. Entonces, motivo, objetivo. Moverse, muchas ganas de conseguir el objetivo, ¿de acuerdo? Desear algo. Entonces, ¿esto cómo se puede ir desarrollando? Bueno, pues ya hemos empezado a crear ese hábito y empezamos a salir, empezamos a sentirnos ya bien, es decir, recuperamos aquellas sensaciones de la temporada pasada, esa finura, ese rodar, las piernas ya no nos pesan tanto, los pulmones ya empiezan a responder. Bueno, pues tenemos toda una temporada por delante. ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Cómo podemos evolucionar? Lo ideal en este caso, motivos para moverse, sería un motivo, es decir, un objetivo. Objetivos hay muchísimos. Cada uno es libre, evidentemente, y dueño de plantearse el suyo, ¿no? Desde competir, ahora, por ejemplo, como bien estabais comentando hace un momento, han comenzado ciertas competiciones en nuestra tierra. La Marina Alta, por ejemplo, cicloturistas, el Open de mountain bike, ¿de acuerdo? O sea que en nuestra tierra, gracias a nuestra climatología, prácticamente en enero es que ya empezamos a competir, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer los deberes antes, ¿vale? Puede ser un interesante reto. Ahora bien, quien no quiera entrar en ese tipo de competiciones y quiera participar en algo mucho más llevadero, entre comillas, porque tela marinera, hay algunas marchas por ahí que te sacan los ojos, pues puede ser participar en las Siete Picos, que es un poco más, la más popular que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Nada que envidiar al quebrantahuesos,
que es
ojo.
A finales de mayo, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí. Entonces, reto, Siete Picos, vale. Tengo ganas de hacerla, de terminar. ¿Qué objetivo quiero conseguir? A ver, entonces, dentro de lo que son los objetivos, habrían de dos tipos. De resultados, es decir, yo quiero conseguir algo concreto, ¿vale? Y, digamos, de rendimiento. Yo quiero tal velocidad o quiero no pasarlo mal. Entonces, dentro de esas dos variables, desde ganar las Siete Picos hasta terminarla. Quedar en una posición, hacerlo en cierto tiempo, ¿de acuerdo? Es establecer un criterio y luego montar todo lo que es la temporada dirigido a ese criterio, a ese objetivo. Eso nos daría una motivación más cotidiana. Todos los días tengo que hacer algo para conseguir ese objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, están...
Pero sí. De cara a hacer todos los días algo para conseguir el objetivo, sí. Yo creo que hay un peligro muy grande ahí, ajá, que es caer en la rutina o el aburrimiento.
Bien, efectivamente, salir por salir, bueno, pues si te gusta la bicicleta, sin más, está muy bien, ¿de acuerdo? Porque, bueno, te lo puedes pasar pipa, pero claro, salir solo a pedalear sin un objetivo de entrenamiento se queda un poquito flojo. Entonces, si sales con gente, te lo pasas mejor. El componente social pesa mucho, pero solamente salir porque te lo pasas bien con gente significa que el día que no puedas salir con nadie, no sales. Entonces, todos los días significa elaborar un plan de entrenamiento.
A eso iba yo.
Efectivamente. Que hoy día...
Planificación.
Efecto. Perfecto. Una planificación del entrenamiento. Es decir, a ver, dentro de 5, 6, 7 meses tengo este reto. Es mi reto personal de este año. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Leches, entrenar. Porque por mucha cabeza, yo que soy psicólogo, ya digo a todo el mundo, a ver, por mucha psicología que tengas, eso no te va a hacer andar en bici. tienes que entrenar. La cabeza te va a sacar el máximo jugo a tus piernas. Hay gente que abandona, tiene buenas piernas, tiene buen motor, pero luego la mente le traiciona y abandona. O va a medio gas, son muy reservones. Pero hay que entrenar, claro, evidentemente.
Pero yo creo que hay un punto en el que si tú te pasas un poco de lo que para ti es suficiente, tu cabeza te hace decir, estoy harto de bici. Ese es el punto en el que yo creo que es muy difícil medirlo para no sobresaturarte mentalmente y decir, mira... Claro. Fuera todo, ¿no?
Sí.
¿Eso eres capaz de verlo tú mismo o te lo tiene que decir alguien de fuera?
Indudablemente. Cuando empiezas ya a odiar la bici, o sea, a ver, odiar entre comillas, ojo, el decir, ostras, ahora tengo que salir, es que no me apetece, es que me noto cansado, es que... Y buscamos la mínima... Cuando tenemos una mínima excusa para no montar en bici, peligro. Aquí hay algo que no funciona, indudablemente. Eso es porque el objetivo no es lo suficientemente poderoso como para hacernos subir a la bici. ¿De acuerdo? Hay gente que no tiene un objetivo poderoso, simplemente disfruta pedaleando. La sensación del propio ejercicio le llena. Bueno, pero es que eso ya es motivación, ¿de acuerdo? Se llamaría cotidiana, el propia actividad por sí misma. Pero quien le gusta los retos, el conseguir, pues lucha para conseguirlo, ¿de acuerdo? Y hace lo que sea para conseguirlo. Entonces, el plan de entrenamiento, indudablemente, es fundamental. Ahora, si para conseguir ese reto tienes que sacrificar demasiado, la cabeza se va a empezar a oponer. Cuidado, estaríamos en un extremo, o sea, extremizando mucho la situación, estaríamos hablando de un estrés bastante serio. Compatibilizar trabajo, familia, bici... Ojo, la bicicleta necesita horas. 45 minutos corriendo está muy bien. Te bajas a la calle, pero claro, con la bici 45 minutos, como no sean de rodillo, y tampoco te sirve para lo que sirve el rodillo. Es una buena herramienta, pero se queda ahí. Entonces, ojito con ese tipo de
cosas. Es que, claro, el tema este, yo creo que... ¿Qué te parece a ti, Paco? Es que ha tocado un tema fundamental, ¿no? Y muy importante, y además muy... Que da mucho de sí, tiene mucha miga, ¿no? Yo creo que otro día que podías venir, si pudieses venir otro día, te llamamos o algo, y tocamos el tema de la planificación, porque la aquí, planificación de hecho, otras temporadas aquí hemos tocado el tema de la planificación, lo hemos dicho según nuestra experiencia, lo que buenamente sabíamos, pero yo daría unas cuantas pinceladas, a ver qué te parecen, José Luis. Ajá. Yo, para mí, la planificación buena tiene que ser conservadora y asumible. Y para mí, ¿qué es conservadora y asumible? Pues conservadora tiene que ser, por ejemplo, en aspecto de los kilómetros que nosotros nos ponemos como plan. Es decir, tenemos que tener una cierta experiencia de los kilómetros que nosotros nos ponemos. Y si no la tenemos nosotros, preguntar a alguien del equipo que nos diga si eso es razonable o no es razonable. Y luego tiene que ser asumible también en el calendario. Es decir, nosotros podemos muy alegremente decir, voy a salir 3 días a la semana y tal y cual, sin mirar bien otras temporadas si hemos podido salir o no hemos podido salir. Con lo cual, después, si tú haces un plan muy óptimo, muy bonito, muy en las nubes, y luego resulta que al primer mes ya lo vas incumpliendo, tú mismo te caes y dices, lo dejemos para el año que viene, que este año ya no va, que es lo peor que puede pasar. Y el tercer punto es que ese plan tiene que ser testeable. Tiene que ser, no, hay que testearlo, es decir, que semana o como mucho, cada 2 semanas, 3 semanas, hay que decir, vamos a ver, ¿cuál es el original y qué es lo que hemos cumplido? Y a partir de ahí, pero bueno, es que no quiero también adentrarme, José Luis de esto sabe mucho más que yo, y otro día, si quieres, hablamos del tema este y lo centramos nada más que en el tema de lo que es la planificación.
Pues estaré encantado. Me gustaría añadir simplemente que no hay nada más motivador que un objetivo alcanzable. Exacto. Si no se puede alcanzar, nos rendiremos. Entonces, los puntos que has comentado, Vicente, son fundamentales para poder seguir adelante. Eso es indiscutible.
Realmente, yo creo que, Jorge, estaríamos hablando contigo largo y tendido. Pero bueno, afortunadamente eres bastante asequible para nosotros y yo creo que el programa te lo agradece. Te emplazamos, si quieres, para un próximo programa.
Encantado.
Y seguimos hablando de psicología, que para el ciclista es tan importante como la preparación física, si no, tal vez más. Ahí está. ¿No, don Paco?
Efectivamente, Pepe. La cabeza, como bien dice José Luis, es la que más calorías consume y hay que tratarla bien.
Claro que sí. Eso es. Pues, José Luis, te emplazamos para un próximo programa.
Conta conmigo.
Y estas cosas genéricas que hemos tocado hoy son las que ya tenemos que poner en práctica, porque la temporada ya ha empezado, señores.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bien, amigos, pues estas semanas pasadas os hemos hablado de un proyecto muy interesante en el cual, bueno, por lo menos Paco y yo ya nos hemos metido de hoz y coz, ya hemos mandado ahí nuestros datos, ya nos han dicho que nos los van a puntuar. Es con respecto al proyecto CIMA, que, bueno, para los que lo hayáis escuchado os va a sonar repetitivo, pero básicamente se compone de una especie de reto personal que supone pues ascender en bicicleta pues puertos destacables de toda España, y de las islas, ¿no? Entonces, para esto un grupo de amigos y aficionados ciclistas pues hicieron hace unos cuantos años un listado. Está en la web de altimetrías.net, está en la sección esta del proyecto CIMA, y nosotros, relacionado con todo eso, se nos ocurrió que podíamos iniciar una nueva sección en la cual cada uno, no todos a la vez que dice aquel, sino cada vez uno, pues hablásemos de un puerto que nosotros conozcamos, que nos haya cautivado, que nos haya dejado buenas sensaciones, y con el fin de a nuestros queridos oyentes pues hablar de él y darle los máximos datos posibles, incluso anécdotas y cosas de esas. Claro, ¿qué pasa? Que después de todo esto pensamos que quién mejor que el amigo Ricardo Landaburu, que bueno, que es uno de los impulsores del proyecto CIMA, pues que nos hablase de cuál era para él un puerto apetecible, digno de hablar de él y de que la gente lo conozca. Ricardo, ¿estás ahí?
Aquí estoy, sí. Buenas tardes.
Pues nada, después del parafón, ten en cuenta que estábamos presentando una sección, por eso te pido disculpas por el tiempo que te he tenido esperando, pero es que yo tenía que dar un poquito de paja para darle
no
el la proyecto, ¿no? Entonces, ya el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes qué puerto has elegido y nos digas cosas de él. Y bueno, pues eso, cuentes todo, desde datos técnicos, anécdotas, el por qué, el por qué no, todo lo que tú mismo. Venga, vamos allá.
Pues muy bien. Para empezar, te digo que he tenido muchos problemas para decidirme por cuál, claro, porque son muchos. Claro. Y bueno, para final me he decidido por uno de Ávila, que es La Mesa, o la ermita de San Pedro, que es uno de mis preferidos y es también uno de mis carteles preferidos, que tiene un cartel de los míos. Y lo he elegido por varios motivos. Uno, porque es desconocido. Otro motivo es por la singularidad del puerto. Y otro, porque está rodeado de grandes puertos y muy conocidos. Entonces, siempre nos va a ir bien para combinarlo. Es un puerto, es un señor puerto. Tiene 800 y pico metros de desnivel desde el principio hasta el final. Empieza en Burgondo, en la provincia de Ávila, el bonito pueblo de Burgondo, en el puente morisco. Y en un principio, pues vamos a compartir 9 kilómetros de lo que es la carretera, la misma carretera, la V913, creo que es, sí, la AV913, que comparte, vamos a compartirlo con el famoso y conocido puerto de Serranillos.
Ah, cierto, cierto.
Te oigo fatal.
Que sí, que efectivamente, que Serranillos ya nos suena a todos.
Ah, sí, vale. Ahora sí que te oigo. Sí. Que entonces, pues en un principio, partiendo del puente morisco, iremos con una carretera ancha, serpenteante, con sombras, con pinos, con robles. Iremos ascendiendo poco a poco con un desnivel más o menos llevadero, 4, 5, algún 6%, y rodeados de lo que es la zona sur de Gredos, en lo que es el valle del río Alberche. Entonces todo seguirá siendo normal hasta que llegamos a la población de Navarrevisca se llama, sí. Entonces, cuando lleguemos al Navarrevisca, la población de Navarrevisca, nada más salir a la izquierda, encontraremos una desviación. Que eso es lo que es realmente lo importante y excepcional de esta subida. Que no es un puerto, porque eso es una subida a unas antenas, a un repetidor. Y lo excepcional de este puerto, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, es la anchura de la carretera. Es una carretera de no más de 2 metros de ancho, un poquito más si cabe. Lo que pasa es que es tan abrupto, tan salvaje, que la vegetación está invadiendo el asfalto. Entonces hay sitios que a duras penas pasa un coche sin rozar. Sí, por los lados.
Sí, los coches que suben allí, ¿no? A mantenimiento de la estación, supongo, que son los únicos que suben.
Los coches que te puedes encontrar.
Efectivamente.
Subiendo con la bici.
Sí.
Pero ya te digo que es el tamaño justo de un coche normal, porque yo a veces he subido con el coche y se te van dando los piornos y la jara, y eso te va dando los lados del coche. Es espectacular. Luego, para ir allí con la bici es increíble, porque te sientes como en un sitio, a la vez de protegido, terriblemente salvaje. No hay prácticamente tráfico, no hay ninguna población. Es un pedazo de puerto, porque los desniveles, desde que dejamos la carretera de Serranillos, son mucho más serios que los de Serranillos. Pues estamos hablando de 8, 9, 10, 11... con picos hasta el 20%. En una carretera así es increíble. Tuve muchas dudas en coger este puerto porque hay dos tramos, en el primer kilómetro de la desviación, que están un poco mal el terreno. Pero en realidad yo a todo el mundo que le he llevado allí, no le ha importado bajarse de la bici un ratito y andar, que son 50 metros, son dos torrentes concretamente, son dos torrentes de agua que ha levantado todo el asfalto, y ya te digo que la gente que ha ido siempre cuando llega arriba dice, ha merecido la pena. Es un puerto súper especial, la parte de arriba está totalmente despoblada de árboles, sí, sí. Y es el típico paisaje de gredos con las rocas estas enormes que le puedes sacar miles de formas diferentes. Desde hay una que parece una pelota de una bola de bolos, un pie, una mano. Arriba también tenemos la ermita de San Pedro, que es en realidad solo queda lo que es las ruinas, pero también merece la pena vigilarla, porque es así como con su bóveda. A mí es que me gustan mucho las ruinas. Y eso es todo. Es un sitio muy especial para ir, y me parece un buen sitio para empezar.
Entonces, perdón un segundo, hemos dicho, no, es que digo, para ir cogiendo datos, que la gente, aunque yo les digo que si entran en altimetidas.net, allí estará el puerto ese, entonces se puede sacar todos los datos, ¿no? Pero así, para que en sí, principio tenga una idea. Nos has dicho 9 kilómetros compartidos con el puerto de Serranillos. Y después... Y después, cuando te desvías en el pueblo este de Navarrica, o una cosa así, nos has dicho... Entonces,
Navarrevisca.
Entonces nos has dicho, de ahí hasta las antenas, hasta la cumbre, ¿cuántos kilómetros hay? Desde...
Otros seis.
O sea, total kilómetros. Podríamos tener unos 15 o así.
Sí, 15 y medio.
Muy bien.
Sí, 15 y medio, fácil.
Pues sí, sí, la verdad es eso. Y con un desnivel de 800 y pico metros y con puntas que me has dicho tú, así de más del 10 sí. Holgado, pues bueno, ¿qué sí. es lo que dices tú? Que tampoco pasa nada. Es decir, que si una persona tiene ilusión y ganas por subir un sitio, pues no sé, inédito, me llamaría yo inhóspito, agreste, natural, no sé, me ocurren así muchos más adjetivos, pues la verdad es que, claro, es una cosa muy apetecible, ¿no? Decir, oye, he subido ahí, entonces te dicen, ¿y eso dónde está?
Hombre,
que no lo he conocido. Bueno, pues entonces ya le enseñas la foto, como nos está enseñando Paco ahora.
Eso es una foto de Ricardo.
De una foto de Ricardo.
Subiendo.
Casi, que las malezas, parece que le quieren animar, parece que sean los espectadores esos que casi no dejan paso cuando se está llegando a una etapa del tour, que casi, pues aquí las malezas que tienes, parece que te estén animando a subir, parece que te estén aplaudiendo, ¿no? Que estás pasando entre ellas, pues sí, debe ser espectacular, realmente. O sea que para todo aquel que se eche un viajecillo por allí, eso, que no se olvide, ¿no? Que ahí está la mesa
no, ya. Pero Ricardo, ¿los últimos 6 kilómetros son todo así, como esa foto que he visto tuya, con escobas de 2 metros de altura?
bordeándote sí. a un 40 centímetros sí. del cuerpo.
Como lo has visto, sí.
Eso sí que tiene que ser
todo.
Impresionante.
Al principio
sí.
Tiene un poco más de arboleda y eso, pero enseguida se define cómo es la carretera. Pasas la zona esa que son dos torrentes de 50 metros y ves algunas edificaciones chiquitillas y enseguida ya todo pelado de árboles, pero con los matorrales, los piornos y abrazándote, prácticamente abrazándote, porque ya habéis visto la foto, es que es un metro de ancho por ahí, no hay mucho más, un metro y medio como mucho. Y es una delicia subir por ahí, por muy dura que sean las sí, sí. las rampas y sí. por los 50 metros que te tienes que bajar de la bici para pasar el sitio este que está con la grava suelta, sí, merece mucho la pena.
Claro, la gozada sí. al final, ¿verdad? Vale la pena.
Sí, 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 es increíble. Y por eso mismo lo elegí y por eso mismo tenía tantas dudas, simplemente por el trozo ese de que estaba mal, pero luego lo estuve pensando y he llevado allí a mucha gente y de verdad, todo el mundo que va allí dice, madre mía.
Como bien dices, Ricardo, ese es un puerto que no tiene continuidad. Una vez que llega arriba a la cumbre, tienes que volver por el mismo sitio que has subido.
Efectivamente, sí, no hay más remedio. Y luego, por ejemplo, la vista que tienes arriba es todo el valle del río Alberche. Puedes llegar hasta ver la sierra de Guadarrama, de Madrid, rodeado de puertos conocidos como Mijares, como Serranillos, Pedro Bernardo, Navalmoral. Todo está en pleno corazón de la zona de Gredos, fundamental, yo creo que es para montar en bici.
De los y... que tú, de tantos puertos en los que tú has subido, ¿es uno o es el más importante en cuanto te ha llamado la atención por características distintas a otros?
Sí, eso es mucho decir, pero de los que me pillan no, cerca de casa, sí. Esa es la cuestión, que yo quería elegir uno que me pillara cerca de casa.
Claro, es que ahí la cercanía hace mucho, efectivamente. Nosotros sí, vamos a hacer lo mismo. Nosotros en la sección esta que hemos metido, pues cada uno, en
es
cierta
normal,
manera,
porque...
nadie hablará de los lagos de Covadonga, porque bueno, eso...
Traeremos a alguien de allí.
Efectivamente, bueno, efectivamente.
Alguien que viva en Cangas.
Efectivamente, entonces hablaremos de lo nuestro, que es lo que más tenemos. Muy bien, Ricardo. Oye, pues escucha, que andamos un poquito flojos de tiempo. Me ha dicho Paco que vais a venir aquí a Valencia, bueno, a Valencia lindando con Castellón, a poner un cartel ahí en el puerto de Almedíjar, creo que me ha comentado.
Eso yo no lo había dicho, eso lo habéis sacado de algún sitio.
¡Ándale! Pues entonces sí, eso sí que ya no lo sé, porque que conste que es Paco que me lo ha dicho, no sé. Estamos dando una primicia casi, ¿no?
Me parece muy bien, sí, Almedíjar. Vamos a ir a Almedíjar sí. a finales de febrero, el 20. Sí, sí, sí. He quedado con la gente de allí el día 23 de febrero, más concretamente.
Ah, o sea, que hasta el 23 se hace todo, ya está hasta el día que has quedado
sí,
todo.
Sí.
O sea, que a partir del día 23 ya se puede poner, ¿no?
Sí, pero es una queda un poco rara, porque según tengo entendido, el cartel y la ruta con la bici la van a hacer por la mañana y yo no llego hasta por la tarde, luego les tengo que localizar... Y luego me tengo que subir a...
Eso. A dar el visto bueno, ¿no? A dar el ok, ¿no? A ver si lo han puesto
sí,
bien.
Sí, es que muy yo bien, esta semana tengo otra de mis aficiones allí.
Estupendo.
Que es la de correr por la montaña y hay un maratón de montaña muy guapo.
Oye, allí... pues lo dicho, Ricardo, es que ya te digo, nos están cortando, pero
perfecto.
Bueno, yo, dado la amabilidad y el gusto con el que se te oye hablar de estas cosas, porque se ve que lo vives, se ve que efectivamente esto palpitas cada vez que cuentas cosas de esas, y nosotros estamos también en el mismo rollo, espero que esta colaboración continúe y que, bueno, pues de cuando en cuando, ¿verdad?, hablamos y nos dices novedades y cosas de esas. ¿Qué te parece?
Pues claro que sí.
Perfecto. Pues nada, nosotros lo dicho, el proyecto Cima va para adelante, o sea que a ver
muy
si
bien.
Le damos un empujón entre todos, ¿vale?
A ver si quedamos un día por Ávila y
perfecto.
Os enseño
muy bien.
Mejor.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la vista, gracias.
Adiós.
Bueno, pues como bien estaba diciendo Vicente, prácticamente nos hemos quedado ya sin tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Macastre. Subiremos ya por Río Juanes,
para almorzar el Macastre, un merecido descanso y habituallamiento en ese punto. Un total de 110 kilómetros tiene la culpa, hora de salida 8:30 de la mañana, donde el pabellón cubierto de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ya sabes, ha sido un placer, como siempre.
José Luis, gracias por estar un programa más con todos nosotros.
A vosotros.
Y Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.